Martí, siempre contigo. El gobierno de Cuba amplía 10 años la validez del pasaporte y elimina la prórroga obligatoria cada 2 años. Médicos y periodistas independientes alertan sobre las condiciones del sistema de salud pública en la isla. La dama de blanco y prisionera política Saylí Navarro es nominada al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que promueve Organización Checa. Fiscalía de La Habana investiga performance de activista con la bandera cubana como delito contra la seguridad del Estado. Boxeador cubano ganador de medalla de oro en reciente campeonato en Uzbekistán abandona la delegación durante parada en Panamá. Washington condena enérgicamente el arresto de Robert Shonov, ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia. Y el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que la guerrilla colombiana opera en Venezuela, pero mantiene preso a defensor de derechos humanos que viene denunciándolo desde hace 15 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que las autoridades de Cuba han anunciado hoy una serie de medidas que buscan, según han dicho, facilitar viajes de cubanos al extranjero y su retorno a Cuba. Los cambios incluyen extender a 10 años la validez de los pasaportes para las personas mayores de 16 años y a 5 para los menores de edad. Además, eliminan el requisito de prórroga cada 2 años y reducen el precio de renovar el pasaporte cubano en el exterior a $180 o euros para los mayores de 16 años y $140 o euros para los menores. Entre las nuevas medidas, se exigirá a los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971 el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba. También se equipara el tiempo de estancia en la isla de cubanos residentes en el exterior y sus cónyuges e hijos, y se mantiene vigente la prórroga de estancia en el exterior más allá de 24 meses. Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, dijo en rueda de prensa que los cambios entrarán en vigor el 1 de julio. De otra parte, médicos y periodistas independientes han manifestado su preocupación por las condiciones del sistema de salud pública en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Médicos cubanos alertan que son precarias las condiciones de la salud pública en el país para enfrentar cualquier tipo de brote epidémico. Esto luego del reciente anuncio hecho por especialistas nacionales que en las próximas semanas habrá un ligero incremento de los casos del COVID-19 en la nación. Desde Holguín, el médico Eduardo Cardet afirma que hay un desplome en las condiciones del sistema de salud nacional.
No existen condiciones favorables para enfrentar ningún tipo de epidemia en el cuadro básico de medicamentos, en la disponibilidad de medios diagnósticos en los laboratorios, en este caso de PCR. Las condiciones no pueden ser más difíciles y más desfavorables para el pueblo general.
Y sobre las condiciones higiénicas sanitarias y la labor de las instituciones médicas en la isla, el médico Roberto Serrano, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, señaló.
Aquí no hay medicamentos, la infraestructura de salud está muy deteriorada, no se está haciendo PCR. La higiene es pésima, Dios quiera que no exista ningún rebrote de COVID, porque eso sería catastrófico y está en la ruina total.
Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol sobre el tema nos contó.
Salió una nota del Ministerio de Salud Pública donde se alertaba a los hospitales sobre esta variante de Omicron. Hay una cantidad de personas que de niños hasta ancianos con gripe.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez explica que allí hay muchas personas enfermas.
Las personas tienen diarrea, tienen dolores, decaimiento y falta de aire. Lo que no están haciendo es el PCR. No hay ningún tipo de medicamento.
Lady Tavares vive en la ciudad de Camagüey y comentó sobre las condiciones higiénicas sanitarias en el sistema escolar y el alto número de personas con síntomas gripales.
En la misma esquina de la escuela, pues hay que hacer el vertedero ese y sin agua para lavarse la mano. Aquí más nunca se ha hablado de PCR.
En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora aportó.
Anda un catarro súper malo. Medicamento ninguno, cero. Aquí no hay ni uraína. Aquí no hay medicamento ni para los niños.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco concluyó.
En la zona sur de la ciudad hay un aumento de aguas albañales ligadas con agua potable. No hay medicamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
3 años reclamando atención médica lleva el preso político Joel Prieto Tamayo en la cárcel Combinado del Este. Desde La Habana, su madre, Alina Tamayo, dijo a Radio Martí que en el penal hay falta total de medicamentos.
Yo, Alina Tamayo Pérez, madre del preso político Joel Prieto Tamayo, estoy haciendo pública la denuncia que durante 3 años mi hijo viene solicitando que se le haga una remisión al hospital a la consulta de estomatología para que le hagan una prótesis dental el diente le parten cuando lo detuvieron. Esta solicitud se la ha hecho al jefe de unidad actual, mayor Vladimir, también cuando estaba de jefe de unidad, el teniente coronel Yuriel, que ahora es el segundo del Combinado del Este. Y siempre le dan la misma respuesta, de que no hay instrumentos como guantes, etcétera, o que los médicos están de vacaciones, o lo peor, lo anotan en una lista y eso es por gusto, porque nunca los vienen a buscar. Mi hijo se encuentra en el tercero sur del edificio 2 del Combinado del Este. Yo hasta los guantes se los tuve que conseguir y nada, eso es negación a la asistencia médica de un interno. Por otra parte, fue víctima de la COVID-19 y estuvo ingresado y no le han hecho un chequeo como está establecido por la COVID para descartar cualquier secuela que se le haya quedado. Es por eso que me decidí hacer esta denuncia, para mostrar también durante 3 años toda la negativa de asistencia médica y falta de medicinas, y que tampoco te dejan pasar los medicamentos, que ahí no hay nada.
Poca agua y de pésima calidad en hogares de Santiago de Cuba, mientras las autoridades han reconocido una disminución en el volumen de los embalses y roturas en el sistema. Informa Ivette Pacheco.
Autoridades de la provincia Santiago de Cuba informan sobre la situación en los embalses de agua, los que, según el anuncio, están a un 23.4% de cobertura, afectados por las bajas precipitaciones en los últimos meses. En reunión con autoridades de la isla, Gerardo Ginarte, titular de Recursos Hidráulicos en la provincia, señaló severas dificultades con la distribución de agua potable en municipios como Songo La Maya. Precisamente desde allí, Yadira Serrano dijo a Radio Martí que después de casi 15 días el agua regresó a los hogares el pasado viernes, pero solo durante ese día.
No bombearon ese día y ya no han bombeado más. Fue hace alrededor de 15, 20 días. No llegaba una gota de agua para acá, para mi zona. Aquí mismo en La Maya hay barriadas que pasan 3 meses sin recibir una gota de agua.
Serrano nos dijo que se siente preocupada por la calidad del agua que llegó a su vivienda.
El agua es literalmente fango, un agua que para nada es potable y es el agua para todo, para tomar, para bañarse, para cocinar.
Una de las opciones, alistarse para esperar un servicio de camiones pipas enviadas por el gobierno, según Serrano.
Súper complicado conseguirla porque ponían en una lista y al final de cuentas era más lo que se demoraba que viniera la pipa a lo que venía, ¿no?
La otra variante, comprar pipas particulares a altos precios, con agua de dudosa procedencia.
De pésima calidad, de pésima, porque ellos la buscan donde un río, una presa, algo así, donde se bañan animales y demás. De ahí mismo la toman y esa es la que echan allí para que entonces uno cocine y demás.
El titular de Recursos Hidráulicos en Santiago de Cuba comentó que el problema impacta además a zonas de la capital provincial como el reparto Altamira, también a los municipios Palma Soriano y Contramaestre, debido a reiteradas roturas en la conductora y equipos de bombeo, donde, según indicó, próximamente se pondrá nueva tecnología en marcha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires, Argentina, ha nominado a la dama de blanco y prisionera política Sahelí Navarro al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad, que promueve la organización checa Forum 2000, fundada por Václav Havel. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La prisionera política Sahelí Navarro Álvarez está entre los nominados al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que otorga la Fundación Checa Forum 2000.
Como todos los años, Forum 2000 de República Checa, una organización fundada por el expresidente y activista por la democracia Václav Havel, tiene el premio al coraje y la responsabilidad que todos los años entrega en su congreso anual que se realiza en Praga.
Explicó Hernán Alberro, colaborador asociado de Forum 2000.
En este caso, y como todos los años, han sido muchos los nominados de diferentes partes del mundo, sobre todo de países que se encuentran en situación de restricciones a la libertad de sus ciudadanos, como puede ser el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, de China, de Bielorrusia, de Turquía. Y como anteriormente se ha reconocido con este premio a activistas de Cuba, Venezuela y otros países de la región.
Zaylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, fue condenada a 8 años de privación de libertad por atentado, desorden público y desacato tras las protestas del 11 de julio en su municipio Colón de Matanzas.
Es un gran honor que una hermana de nosotros, Dama de Blanco, Zaylí Navarro, esté nominada para este prestigioso galardón.
Aplaudió Asunción Carrillo, una de las fundadoras de las Damas de Blanco.
Un reconocimiento a todas las mujeres que están también cumpliendo una injusta condena, a todas las opositoras.
La joven integra además el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que encabeza a su padre, el también preso político Félix Navarro, sentenciado a 9 años de prisión en relación con las manifestaciones populares del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bajo prisión preventiva y sin petición fiscal continúa la activista Aniette González, detenida en marzo en Camagüey, por publicar fotos con su cuerpo cubierto con la bandera cubana. Su hija Aniette Ginesta dijo, quien la pudo visitar la pasada semana en la cárcel Quiro 5 en la capital camagüeyana, que el caso considerado por las autoridades, un ultraje a los símbolos patrios, está siendo tratado como un delito en contra de la seguridad del Estado.
Pero lo único que sabemos de mi mamá, literal, es que no nos queda de otra que esperar al juicio. Todavía no tiene petición fiscal, todavía no tiene fecha de juicio. Todavía no sabemos cómo van a proceder con ella, no tenemos idea. Nada nuevo referente al caso. El caso de mi mamá lo enviaron directo a La Habana. No entendemos el por qué, porque no es un delito latente contra la seguridad del Estado, pero lo están tratando como tal, como si estuviese atentando contra. Además de que la tienen en severo como multireincidente, cosa que no ha sido así, además de que no es multireincidente, ya no ha sido juzgada, ella está bajo una medida cautelar, no tiene por qué estar como multireincidente. Cuando se quejó le dijeron que ella estaba donde tenía que estar, cosa que no es así. Todo esto lo sabemos a través de ella, de mi misma mamá, y que el caso de ella está en la Fiscalía de La Habana, lo sabemos a través de abogada. La última vez que la vi fue este viernes que pasó. Sinceramente, aunque ella esté mal, no nos va a decir a nosotros que está mal, ¿no?, por intentar mantenernos tranquilos. Pero por lo visto, ¿no? O sea, físicamente al menos, las 8 libras que ella perdió estando en la seguridad del Estado, todavía no ha podido recuperarlas totalmente.
Y atención que Joenlis Hernández, ganador de la única medalla de oro para Cuba en el recién finalizado Campeonato Mundial de Boxeo Amateur en Uzbekistán, abandonó la delegación cubana en una escala en Panamá cuando el equipo regresaba a la isla. La Federación Cubana de Boxeo confirmó la noticia, que calificó de indisciplina grave, que implica una ruptura con la selección nacional y con los compromisos competitivos contraídos para esta y venideras temporadas. Hernández derrotó el sábado al brasileño Wardley Pereira en la final de la división de 75 kilogramos y revalidó la corona que ganó 2 años atrás en el Mundial de Belgrado, además de llevarse un premio de Metallica en $200,000. Ahora el púgil camagüeyano intentará labrarse una carrera en el profesionalismo, donde han brillado otros ex campeones amateuros cubanos, como Joel Casamayor, Guillermo Rigondó, Eris Landry Lara, Jordi Sugaz y Robeisy Ramírez, entre otros. El gobierno del presidente de los Estados Unidos ha condenado enérgicamente el arresto de un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, calificó de totalmente infundadas las acusaciones contra Robert Shonov, un ciudadano ruso ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia.
We strongly condemn the reports of the arrest.
Él dice que el papel de Shonoff se centraba en gran medida en apoyar las operaciones de prensa y asuntos públicos. Dice que las acusaciones carecen por completo de mérito. Patel explicó que Shonoff es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok durante más de 25 años. Tras la orden del gobierno ruso en el 2021 que obligaba a despedir a todo el personal local empleado en la misión de Estados Unidos en Rusia, Shonoff pasó a trabajar a una empresa contratada para prestar servicios a la Embajada de Estados Unidos en Moscú, en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de Rusia. En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que, como cualquier misión diplomática en el mundo, la Embajada de Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática, añadiendo que la única función de Shonoff en el momento de su arresto era compilar resúmenes de artículos de prensa de fuentes de medios rusos disponibles públicamente, y que el hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial pone de manifiesto el uso flagrante por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos. La agencia rusa TASS citó el lunes a una fuente de la Agencia de Aplicación de la Ley en Rusia, diciendo que después de un interrogatorio, Shonoff fue acusado de cometer el delito de cooperación confidencial con un Estado extranjero, organización internacional o extranjera, punible con hasta 8 años de cárcel. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Biden y líderes republicanos y demócratas del Congreso se reúnen hoy nuevamente en el marco de las conversaciones para elevar el límite de endeudamiento del gobierno y evitar así la entrada en suspensión de pagos. Informa Yoconda Tapia.
Hoy en la Casa Blanca se retomarán las conversaciones para abordar el tema de la elevación del límite de la deuda del país, y el presidente Biden afirma estar listo para discutir con los líderes del Congreso, y la reunión toma especial relevancia por el impacto que puede tener en Estados Unidos y en la economía mundial. El mandatario estadounidense y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, están tratando de llegar a un acuerdo presupuestario antes de que el Tesoro de los Estados Unidos se quede sin efectivo para seguir pagando las cuentas de la nación, lo que podría ocurrir tan pronto como el 1 de junio. Si bien Biden se ha mantenido optimista de que podremos hacer esto, McCarthy está instando al presidente a actuar más rápido para evitar una crisis.
No tenemos acuerdos en nada y es por eso que estoy tan preocupado. Aquí estamos sentados el lunes cuando se suponía que habíamos terminado para el fin de semana. Todos ustedes saben cómo va eso. Estamos listos para conversar porque esto es tan grande y tan importante que no se puede ignorar.
Los demócratas también están preocupados y esperan que las conversaciones avancen pronto y que esta semana se pueda contar con un acuerdo, como expresó el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
El incumplimiento debe ser eliminado de la mesa. Nunca en la historia de nuestro país hemos dejado de pagar nuestras cuentas a tiempo.
Las conversaciones han estado en marcha en el Capitolio durante gran parte de la semana pasada. Discusiones a puertas cerradas donde la Casa Blanca y el personal del Congreso están aún discutiendo qué se necesitaría para elaborar un acuerdo presupuestario que desbloquee una votación por separado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las agencias de la ONU para los migrantes y los refugiados han expresado preocupación ante las nuevas restricciones para obtener asilo en Estados Unidos. La información llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, instaron a través de un comunicado a los países de la región y en especial a los Estados Unidos a adoptar un enfoque colaborativo para una mejor respuesta a los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en las Américas. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas ven con beneplácito las iniciativas positivas para ampliar el reasentamiento y otras vías de acceso regulares a la región, dijeron en el documento. Sin embargo, expresaron su preocupación por las nuevas restricciones que afectan el acceso al asilo tras el levantamiento del título 42 en Estados Unidos. Kevin Kent, portavoz de ACNUR en Washington, comentó a La Voz de América.
Es un derecho humano que alguien pueda presentarse en otro país y exponer su caso y ser escuchado para buscar seguridad, sin ser rechazado o incluso deportado.
Las agencias especializadas en temas de migración destacaron textualmente las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humano fundamental a solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los estados. También destacaron la nueva norma adoptada por el gobierno estadounidense que restringe el acceso para los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular tras transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados. El título 42 venció el jueves 11 de mayo y desde entonces las autoridades migratorias volvieron a retomar la aplicación del título 8 que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de al menos 5 años con el riesgo de enfrentar procesos penales. Sala de redacción, Voz de América.
Ucrania ha afirmado que repelió hoy un ataque ruso con bombas y misiles, mientras un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia dice que las fuerzas de Moscú alcanzaron todos sus objetivos.
Bombas y misiles rusos. El ministro de Defensa informó en Twitter que se derribaron 6 misiles hipersónicos Kinyal, calificados por el presidente ruso Vladimir Putin como el arma ideal por su dificultad para ser interceptado. Rusia se apresuró en desmentir estas afirmaciones y aseguró que alcanzó todos los objetivos. Además, afirmó que destruyó un sistema antiaéreo estadounidense Patriot e interceptó 7 misiles británicos Storm Shadow. Durante la noche, el ejército de Rusia lanzó un ataque concentrado con armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión contra posiciones de despliegue del ejército ucraniano, así como contra almacenes de municiones, armas y equipos militares suministrados por los países occidentales. El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Ucrania anunció un primer derribo de un Kinyal a principios de mayo, gracias al potente sistema antiaéreo estadounidense Patriot, entregado a Kiev en abril.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela reconoce que la guerrilla colombiana opera en su país, pero mantiene preso a Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos que viene denunciándolo desde hace 15 años. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundarredes, tiene casi 2 años detenido, por lo que ahora reconoce Freddy Bernal, gobernador del Táchira, estado fronterizo con Colombia, que el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Clan del Golfo Irregular operan en Venezuela. Clara Ramírez, coordinadora de Fundarredes, dijo a Radio Televisión Martí que esta ONG ha documentado 43 boletines con estas denuncias durante 15 años.
Ha visibilizado la actuación de grupos armados irregulares en estados fronterizos de Venezuela, que no solo se limita al estado Táchira. Los grupos armados irregulares, de acuerdo a las últimas afirmaciones de Fundarredes, que son consecuencia del trabajo de monitoreo, documentación e investigación que realiza la organización, damos cuenta de que estos grupos armados irregulares operan en prácticamente todos los estados de Venezuela.
Durante el gobierno de Iván Duque, su canciller Carlos Holmes Trujillo denunció en la OEA que Freddy Bernal era el enlace entre el régimen de Maduro y el Ejército de Liberación Nacional. Recordó Ramírez que Tarazona tiene más de 680 días detenido de forma arbitraria, acusado de terrorismo e incitación al odio.
Precisamente por denunciar la acción criminal de grupos armados irregulares en territorio venezolano. Los argumentos para mantener hoy privado de la libertad a Javier Tarazona, acusándolo de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo por denunciar la acción de estos grupos que internacionalmente han sido calificados como terroristas, es absurda.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ha respaldado la propuesta del presidente de México para desarticular la OEA, un viejo reclamo de Cuba, expulsado de ese organismo en 1962.
Maduro ha mantenido un discurso crítico con la OEA, especialmente desde que el organismo reconoció como autoridad legítima del país a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y encabezada por el opositor Juan Guaidó. Pero la propia oposición venezolana puso fin en enero de 2023 al gobierno provisional de Guaidó, por lo que actualmente Venezuela no tiene representantes.
Por eso nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos para siempre y no pensamos volver, compadre. Nuestro camino es otro, nuestro camino es UNASUR, nuestro camino es la CELAC, nuestro camino es el ALBA, nuestro camino es Petrocaribe, nuestro camino es nuestra América.
El comentario ocurre luego de que su homólogo colombiano Gustavo Petro abogara por el reingreso de Venezuela durante una sesión protocolar del Consejo Permanente del organismo realizada en Washington.
Y con un gol de Lautaro Martínez, el Inter ha eliminado al Milán y jugará la final de la Champions luego de 13 años, bien sea contra el Real Madrid o el Manchester City, que resuelven su serie mañana en Inglaterra. Más de los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero Radio Martí, les habla Pepe Campos, el Chambi. Esta noche, los Lakers de Los Ángeles visitan a los Nuggets de Denver en el estado de Colorado para comenzar la final de la conferencia del oeste. LeBron y compañía, quienes después de la media temporada, quienes después del juego de las estrellas han jugado un baloncesto a un gran nivel, entran a esta serie como el equipo menos favorecido, ya que Denver y su estrella Nikola Jokic obtuvieron la mejor marca de toda la conferencia, dándoles a ellos la oportunidad de que los juegos, los primeros juegos, fueran jugados en casa. Continúan los despidos de entrenadores de la NBA. No importa cuáles sean sus nombres o el pedigrí que tengan, el común denominador ha sido que los despedidos no pudieron elevar sus equipos. El último en recibir la noticia de que limpiara su despacho fue Glenn Rivers, más conocido como Doc Rivers, quien todavía le queda 2 años en el contrato con los 76ers de Filadelfia. Inmediatamente después de la serie frente a Boston, le dieron los papeles. Junto a Rivers, he aquí los nombres de los que han sido despachados después que la actual campaña concluyó. Mike Budenholzer, el cual hace 2 años atrás llevó a los Milwaukee Bucks al tope de la NBA después de que esta franquicia no ganara un campeonato desde el año 1969. Nick Nurse, allá en Toronto, guió a los Raptors a su única corona en la historia de la franquicia. También fue despedido. Y hace apenas 2 días, los Soles de Phoenix se deshizo de Monty Williams, que créanlo o no, el año pasado había sido galardonado como el coach del año. En adición a estos nombres, hay que sumar quienes fueron votados durante la temporada. Nate McMillan fue votado por los Halcones de Atlanta y reemplazado por Quinn Snyder. Steve Nash perdió su trabajo con los Nets de Brooklyn y lo sustituyeron por Jack Vaughn. En Houston, Steven Silas fue despedido por los Cohetes de Houston y reemplazado por Imeke Udoka, que también fue suspendido él por los Celtas de Boston por violación de ética del equipo. En béisbol, esta noche continúa una faena completa. Y allá vemos a los Angelinos de Los Ángeles visitando a la ciudad de Baltimore para enfrentarse a los Orioles. Detroit recibe al equipo de Pittsburgh, con 2 equipos que están teniendo una temporada mejor de los que ellos se habían imaginado. En nuestra ciudad, los Nacionales visitan a Miami. Por el equipo de Washington estará lanzando Jay Gray, mientras que por el de Miami, el zurdo Jesús Luzardo, quien ha sido el lanzador más consistente de los peces. En tierra extranjera, en Canadá, los Yankees de Nueva York se enfrentan a Toronto. Toronto mandará a la lomita a Kevin Gausman, mientras que los Mulos de Manhattan lo estarán haciendo con el dominicano Germán. Seattle visita la ciudad de Boston, donde Luis Castillo se enfrenta a Pivetta. Los Mets de Nueva York, aprovechando que los Yankees están fuera, van a ser los anfitriones frente al equipo de Tampa Bay, lo que quiere decir que Tampa Bay ha estado una semana entera en la ciudad neoyorquina. San Luis, el equipo de San Luis, los Cardenales, que están resurgiendo, pues se enfrentan al equipo de Milwaukee, y qué mejor que un equipo que está en primer lugar. Es la manera de usted acercarse más hacia ese primer lugar. Atlanta y Texas, una gran serie, a pesar de que Atlanta ayer en Texas acabó con los Rangers. Los Cachorros de Chicago visitan.